Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en vivo en este martes 22 de febrero. Vamos a compartir varios asuntos en esta tarde, hacia el final del programa de hoy, pues algunas notas que tienen que ver con temas de represión, con el recuerdo del defensor del territorio Samir Flores, asesinado. Se cumplieron 3 años de su asesinato en días pasados, y el Frente en Defensa del Pueblo, el Agua y el Territorio de Tlaxcala, Morelos y Puebla emitió un comunicado. También les pondremos hacia el final del programa el día en cómo nos encontramos en el marco de la pandemia por COVID, pero nos vamos a detener el día de hoy en 2 asuntos importantísimos. Por una parte, en la mitad del programa vamos a tener un contacto telefónico con el doctor Arturo Gleason. Él es un especialista en la gestión integral del agua, y es porque queremos darle seguimiento al impacto que tendrá la eventual venta para con fines de habitación de la Villa Panamericana en esta zona de El Bajío, el impacto sobre todo en temas del agua, contaminación del agua, inundaciones, que vendrá con ese desastre neoliberal inmobiliario que se prepara ahí. Pero vamos a tener otro contacto telefónico ahorita comenzando el programa, y es con Milagros Valenzuela Flores. Ella es integrante de Jóvenes Buscadores de Sonora. Es uno de los varios colectivos, entre otros también de Madres de Desaparecidos de Sonora, que están en este momento en Jalisco realizando las labores que deberían hacer las autoridades de buscar a los desaparecidos. Ayer encontraron, de hecho, una fosa clandestina en Tlajumulco, pero ¿cuál ha sido el contexto de esta situación? Desatención por parte de las autoridades. Las han ignorado el día de ayer a los integrantes de esta brigada, donde, por cierto, también hay madres y familiares de desaparecidos de Jalisco. Pero lo más indignante ha ocurrido el día de hoy con una serie de hostigamientos, según han denunciado los integrantes de esta brigada. Incluso hubo una declaración bastante lamentable de parte del gobernador Enrique Alfaro, que con estas acciones me parece que se está hundiendo aún más en cuanto a su imagen pública para el resto del país, sobre todo una situación de vergüenza la actuación que está teniendo en este momento las autoridades de Jalisco. Y esto viene en una serie de hechos que hemos comentado en este espacio en los últimos días, como por ejemplo la desatención y no reunirse con madres de desaparecidos acá en Jalisco, según han comentado ellas mismas, las reiteradas manifestaciones que tienen que hacer familiares desaparecidos hasta Casa Jalisco o en protestas en este megaproyecto de Alfaro de Mi Macro Periférico para llamar la atención. Y no hay atención, lo que hay es un desdén e incluso mala atención hacia familiares desaparecidos que vienen de otras entidades acá a Jalisco. Así que esto es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, voy a agradecer a Alejandro Coronado, que nos apoya en los controles técnicos. También está un compañero apoyándonos, Diego Romo. Gracias, Diego, por acompañarnos también acá en Radio Universidad de Guadalajara. Fabián Cázares nos brinda el apoyo en la asistencia a la producción del espacio. Está también al lado del teléfono en la cabina esperando la llamada que ustedes nos pueden hacer al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Le enviamos un cordial saludo a nuestro compañero Rubén Martín, que nos va a acompañar el día de mañana otra vez acá en vivo, y acá en el micrófono le saluda con mucho gusto Jesús Estrada. Bien, vamos a arrancar, de hecho, es con 3 fichas informativas de Alerta Amber que están activas en este momento. Son adolescentes que se encuentran desaparecidos en nuestra entidad. Las vamos a compartir, la ficha completa en las redes sociales, que incluyen la fotografía, pero básicamente se pide el apoyo de todos para buscar y localizar a Eliseo Jonathan Arévalo Mota. Tiene 16 años de edad. También se pide apoyo para localizar a otro jovencito, Hermelindo Chitay Beb, de 14 años de edad, y también para localizar a Juan Gutiérrez Pérez, de 17 años de edad. También una adolescente que se encuentra desaparecida y se pide el apoyo de todos para localizarla. Es Diana Marisela Oseguera Murillo. Ella tiene 17 años de edad. Todos son cuatro fichas de alerta Amber que están activas, son desapariciones recientes en días y semanas anteriores y por supuesto les pedimos el apoyo de todos ustedes para compartirlos y ayudarnos a localizarlos. A otros asuntos que tienen que ver con situación de temas de desaparecidos, ayer hablamos con Ana Cabral en este espacio, abogada del CEPAD, sobre el caso, fíjense, otro caso más también de desdén de parte del gobierno de Jalisco. Esta es la desaparición de los cinco hermanos Camarena en Ocotlán. Recordamos, una hermana desapareció en el año 2016 y luego, unos años después, los cuatro hermanos desaparecieron en un mismo evento a manos de elementos de la policía municipal. La queja que presentaron el día de ayer los abogados del CEPAD es que se cumplió un año de una acción urgente que emitió el Comité contra la Desaparición de la Organización de Naciones Unidas hacia las autoridades, los tres niveles de gobierno, y ninguno ha cumplido. Pero solo queremos compartirles algunas de las declaraciones que dieron la propia madre de la víctima, la señora Guadalupe Camarena. Cinco hijos desaparecidos. Y también en la rueda de prensa estuvo presente Mayra Elizabeth, familiares de estos cinco personas desaparecidas. Y ahí, pues, las quejas que presentaron es que básicamente hay una simulación en la búsqueda de estos cinco desaparecidos, y aunque las leyes nacionales e internacionales obligan a las autoridades de Jalisco a implementar una estrategia de búsqueda de los hermanos desaparecidos hace dos años, el caso de los cuatro hermanos allá en Ocotlán, pues lo que ha habido es una simulación de parte del gobierno de Jalisco. Recordamos los nombres de las víctimas. Los desaparecidos son José de Jesús López Camarena, Ernesto Padilla Camarena, Tonatiuh Ábalos Camarena y Osvaldo Javier Ábalos Camarena. Y esto es lo que motivó a que hace poco más de un año se emitieron cuatro acciones urgentes dirigidas al Estado mexicano, los tres niveles de gobierno, básicamente, por parte del Comité de Naciones Unidas. Cuenta la señora Guadalupe Camarena, por ejemplo, hablando del caso de los policías que han sido detenidos hasta ahora. Los dos policías que se encuentran en proceso, dijo, no han aportado ninguna información para encontrar a mis hijos. A José de Jesús, a Tonatiuh, Ernesto y a Osvaldo los he buscado por cuenta propia por el territorio del estado de Jalisco. Inclusive he acudido a otros estados a realizar búsqueda porque las autoridades, cuando realizan operativos, veo que solo acuden a parajes sin sitio. Es una de las quejas. También lamentó a la par que no se le haya permitido involucrarse. Dice, más en las propuestas de puntos de búsqueda, no hay una verdadera planeación de los operativos porque no se involucran las autoridades estatales y federales. Realmente hacen como una simulación de búsqueda. Eso es para mí lo que opinó ella. Son declaraciones que recoge el diario NTR de la rueda de prensa del día de ayer. Básicamente, entonces, la queja, hay una simulación en la búsqueda y la propia madre y familiares de los hermanos Camarena son los que tienen que hacer esta búsqueda. Por cierto, esto también recuerda, trae ecos de los papás de Chavita, de Salvador, del bebé que fue robado, recién nacido en el 2005, localizado la semana pasada, gracias al trabajo de búsqueda de los propios familiares, gracias también a una llamada anónima. Y lo que surgió después fue la lamentable reacción del gobierno de Enrique Alfaro, atribuyéndose que gracias a la investigación supuestamente habían encontrado a Chavita. Fíjense cómo coinciden, suelen coincidir las quejas de parte de los familiares desaparecidos. Bien, vamos a otra información, y es de parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que dice que ante la crisis que estamos viviendo en la entidad, en particular en materia de desaparición forzada, ya están preparando una nueva recomendación para atender esta crisis de violencia organizada. Es una nota de nuestra compañera Fernanda Latuada y vamos a escucharla en este momento.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitirá una nueva recomendación sobre la crisis de derechos humanos y de personas desaparecidas en la entidad, dirigida a las autoridades de Fiscalía, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a los gobiernos municipales por el incumplimiento del deber de garantizar la seguridad ciudadana. Así lo advirtió Alfonso Hernández, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien detalló que esta recomendación incluye casos de presunta desaparición forzada y recordó que la infraestructura del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es insuficiente. Durante el evento donde fue entregado el reconocimiento Espacio y Territorio de Paz al Movimiento Unidos por la Paz en el Parque Metropolitano, estuvo presente Alfonso Hernández y agradeció que existan espacios donde se promueva la paz y se asuma la responsabilidad de construir esperanza ante la creciente situación de violencia en el estado.
Y ahora, bajo el liderazgo de todos estos colectivos, nos da una muestra de cómo es posible también construir desde la articulación de la sociedad civil, proyectos que generen esperanza en situaciones y momentos tan difíciles como los que estamos viviendo. No podemos tapar el sol con un dedo. Para no ir más lejos, durante estos últimos días y semanas, hemos sentido, y díganme si no más de alguna o de alguno, la tragedia de las terribles noticias que hemos vivido por agresiones contra niñas, niños, mujeres. El caso de Eduardo Salomón todavía está abierto en nuestros corazones. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, pero que es importante visibilizarlos, porque si no luego uno sigue el discurso de lo políticamente correcto, y tenemos que ser capaces de enfrentarnos, de pararnos frente al espejo y saber que a pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo, pareciera que estamos caminando en una banda sin fin, porque de tal tamaño son las tragedias que estamos viviendo como sociedad. Y luego entonces resulta importante identificar que solo será con la suma del componente ciudadano y del componente de gobierno, solo será así posible reconstruir este tejido social.
Para Florencia Marrón, coordinadora del grupo Unidos por la Paz, este es un evento sin precedentes y una oportunidad para ser convocados a fomentar la paz en un contexto en el que el crimen organizado sigue perpetuando la violencia.
Porque aquí siempre buscamos ayudarnos y darnos la mano unos con otros y buscar cómo estar mejor. Así es que están invitados a continuar aquí en Unidos por la Paz todos los que quieran.
Además, estuvieron presentes algunas autoridades como el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé Sade, y Guillermo Cepeda Leucona, director del Instituto de Justicia Alternativa. Para Señal Informativa, Fernanda Latuada.
Bien, eso es lo que está preparando la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco para atender esta situación. Es una crisis que se está agravando, me parece, porque no solo estamos al borde ya casi de llegar a esa terrible cifra de 16,000 personas desaparecidas, sino que esto también ya se le, está descontrolándose la actuación del gobierno de Enrique Alfaro porque hay personas de otros lugares del país que también están, quieren buscar a sus desaparecidos acá en Jalisco y están encontrando que hay, por una parte, miles, casi 3,000 cuerpos sin identificar en ciencias forenses y por otra parte hay desdén de las autoridades para apoyar las labores de búsqueda que hacen y en la cual han perfeccionado muchísimas jóvenes y familiares y madres, sobre todo desaparecidos en otros lugares del país. Y esto a propósito de la entrevista que vamos a tener en este momento, porque les comentábamos que a lo largo de esta semana hay una brigada de familiares desaparecidos que está realizando labores de búsqueda en varios puntos de la entidad. Incluso el día de ayer, en la primera jornada, encontraron una fosa clandestina en Tlajomulco, pero no tuvieron el apoyo de las autoridades, incluso se quejan ellos de que no fueron atendidos. Y lo peor fue la reacción del gobernador Enrique Alfaro el día de hoy, señalando pues que ve con desconfianza la llegada de familiares de desaparecidos de otros lados del país a realizar labores acá en Jalisco, que hay que recordar además en conjunto con familiares de Jalisco. Bien, vamos a justo la línea telefónica. Ya tenemos en la línea telefónica, muchísimas gracias, a Milagros Valenzuela Flores. Ella es integrante del colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora. Es uno de los varios colectivos que conforman esta brigada que está trabajando ahora en Jalisco. Milagros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Milagros, por tomar esta llamada. Tenemos mucho interés de hablar contigo para conocer todos los detalles de esta brigada, cómo se organizó, pero sobre todo es la reacción a la lamentable actuación que está teniendo el gobierno de Jalisco hacia las labores de esta brigada. Pero, Milagros, coméntanos un poco, por favor, para entender cómo se organizó esta brigada de búsqueda, quiénes la integran y cuándo comenzó las labores aquí en Jalisco.
Ok. Pues la brigada se estuvo planeando desde el mes de noviembre, ya que tenemos una compañera en Guadalajara, la cual tiene desaparecido a su hijo en el estado de Sonora, y ella nos comentó que en Jalisco había muchas familias con personas desaparecidas, pero que no salían a buscar por miedo, porque las tienen miedo, las autoridades no las apoyan. Entonces nosotros decidimos realizar esta brigada en este mes, que les estuvimos planeando desde hace tiempo. La brigada empezó el día 21, el día de ayer, de hecho, y en cuanto empezó, obtuvimos dos positivos. Lo malo de esta brigada es que no hemos tenido respuesta del gobierno conforme apoyo. Pues, si, no sé si ya sabes que el gobernador del estado nos está descalificando, nos está diciendo que nosotros estamos buscando otros intereses.
Así es, Milagro. De hecho, Milagros, si no te importa, queremos justo ahorita para que escuche nuestro auditorio las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, justo una de las declaraciones en ese sentido. ¿Nos acompañas en la línea? Ahorita continuamos unos segundos.
Claro que sí.
Sí, vamos a escucharlo, una parte del audio de la declaración de Enrique Alfaro. Sí.
Ok.
Pero hay que tener mucho cuidado con estos esfuerzos de grupos que llegan de no sé dónde a hacer no sé qué. Yo lo que le pedí a la Fiscalía Especializada es que, y a la Comisión de Búsquedas, que tengamos mucho cuidado, porque luego ese tipo de acciones que tienen la buena fe de las familias pueden estar también acompañadas de otro tipo de agendas que no conocemos. Pero hay que tener mucho cuidado con estos esfuerzos de grupos que llegan de no sé dónde a hacer no sé qué. Yo lo que le pedí a la Fiscalía Especializada es que, y a la Comisión de Búsquedas, que tengamos mucho cuidado, porque luego ese tipo de acciones que tienen la buena fe de las familias pueden estar también acompañadas de otro tipo de agendas que no conocemos.
Bien, Milagros, esa es una parte de la declaración que dio el gobernador Enrique Alfaro el día de hoy, justamente como comentando lo que tú señalabas de ese desdén. Incluso, ¿qué han sentido ustedes? ¿Qué reacción tienen de parte de los colectivos al escuchar ese tipo de declaración?
Pues fíjate que yo ahorita en la brigada hay varios colectivos y nos están diciendo que así es el gobernador, así como se escucha, así se expresa, nunca ha brindado algún apoyo a las familias de desaparecidos, es una persona insensible ante esta situación, y pues como te das cuenta, si lo es, al escuchar eso de decir que estamos buscando otros intereses, ¿qué podemos buscar nosotros, aparte de los desaparecidos? ¿Qué otros intereses podemos buscar? Claro. Porque apoyo de seguridad no hay. Apoyo económico para búsquedas tampoco lo hay. La Comisión Estatal de Búsqueda está obligada a llevar a cabo las búsquedas. Es una obligación que lo marcan las leyes, la Ley General de Víctimas y el Protocolo Homologado de Búsqueda lo marca. La Comisión Estatal de Búsqueda, tanto como la Comisión Nacional de Búsqueda, están obligados a llevar búsquedas a cabo con familiares de personas desaparecidas y buscar a los desaparecidos, que por supuesto para eso ganan un muy buen sueldo.
Milagros, una duda para entender. Ayer entonces, solo para ubicarnos en el orden cronológico, ayer realizaron esta labor allá en Tlajomulco, encontraron restos humanos en una fosa.
De al menos dos personas.
Pero ustedes solicitaron a la Comisión Estatal de Búsqueda y a las autoridades apoyo y no hubo ningún tipo de respuestas. Un resumen, cuéntanos cómo fue la jornada de ayer. Me parece que incluso los peritos llegaron 12 horas después de que ustedes reportaron el hallazgo.
12 horas después del hallazgo, llegaron personal de servicios periciales. Los cuerpos todavía están en la fosa, no los han levantado.
En este momento todavía están en la fosa, ¿no?
Todavía se encuentran en la fosa, no los han levantado los cuerpos. Desconocemos la razón del por qué, pero creo que esa debería ser la preocupación del gobernador, que la fiscalía hace un muy mal trabajo con los cuerpos. En el más de 24 horas en ese lugar los cuerpos que se han descubierto y ellos no han hecho nada. Los animales los pueden sacar de las fosas.
Milagros, y otra situación muy delicada es que en algún lugar leí también que ayer ahí en Tlajomulco estaban presentes también madres y familiares de desaparecidos de Tlajomulco, que existe una posibilidad lejana de que esos restos correspondan a algún vecino, alguna familia vecina, y están ahí 24 horas sin ningún tipo de protección ni de investigación esos restos, entonces.
Puede que sí, podría ser. No te podría asegurar, pero podría ser.
Milagros Valenzuela, y el día de hoy, ahora, para seguir este orden, han seguido las labores, pero hoy también situación bastante lamentable de parte de las autoridades. Cuéntanos qué ha ocurrido el día de hoy.
Sí, pues desgraciadamente los puntos que nos han dado es dentro de casa, como te das cuenta, pues la búsqueda de ayer fue positiva en una casa. Pero el problema es que hoy la fiscalía no nos dejó entrar a las casas.
¿Qué alegó la fiscalía?
Nos dijo que no, que porque era propiedad privada. En igual de apoyarnos.
¿Milagros? Parece que se está interrumpiendo la comunicación. ¿Sí, Milagros? ¿Escuchas? Yo creo que vamos a...
Sí.
Perdón, es que se cortó la comunicación. Nos decías que la respuesta de la fiscalía y que no los dejó entrar a seguir la búsqueda.
Pues la fiscalía dice que ahí no podemos entrar que porque es propiedad privada.
Esa es la respuesta. Pero también les estuvieron tomando imágenes o fotografías, ¿hubo algún tipo de hostigamiento hacia las integrantes de la...
Algunas compañeras se metieron a la casa a revisar si había algo y personal de fiscalía y policía estatal les estuvieron tomando fotografías a las compañeras y les dijeron que las iban a arrestar. En igual de apoyarlas, las están amenazando.
¿Las amenazaron con detenerlas? Hola, Milagros, pues seguimos teniendo... que si hubo amenazas de detención.
Sí, le dijeron que si se metían las iban a detener.
Muy mal, Milagros. Oye, ¿y van a continuar las búsquedas de todas maneras a pesar de estas circunstancias, de estas amenazas que hay de parte de las autoridades?
Claro que sí, el día de mañana yo estaré presente en la búsqueda y de hecho le hice una invitación al gobernador a que vaya y mire con sus propios ojos las intenciones que tenemos nosotros con los desaparecidos. Que vaya y a dar una plaza junto con nosotros.
Milagros Valenzuela, nos comentabas, bueno, tú estás en Jóvenes que buscan a desaparecidos de Sonora, es un colectivo. ¿Cuánto tiempo tiene activo este colectivo, más o menos?
El colectivo nació el 3 de enero del 2022, pero yo ya pertenecía a un colectivo desde hace 7 años.
Desde hace 7 años también, buscando desaparecidos allá también en Sonora.
Tengo un hermano desaparecido en Los Mochis, el cual va a cumplir 7 años, y tengo un hermano desaparecido en Valle del Quino, que va a cumplir 3 años de desaparecido.
Lo siento mucho, Milagros, por 2 hermanos desaparecidos, es bastante delicado. Además
Así
de Jóvenes...
Pues, ahí están los intereses que estoy buscando, que supuestamente dice el gobernador.
Claro. Además de Jóvenes, también hay Madres de Desaparecidos, que es otro colectivo que está participando. ¿Quién más participa en la brigada?
Madres Buscadoras de Sonora.
Muy bien. Y también hay familiares de desaparecidos de Jalisco en estas acciones.
De ahí, del estado de Jalisco. Hay muchas familias del estado de Jalisco participando en la brigada. Hay familias de Michoacán, del estado de México, de Veracruz, de muchas partes.
Milagros Valenzuela, ¿qué opinan en otras partes del país justamente de la situación o la crisis de desaparecidos en Jalisco? Estamos al borde de llegar a 16.000 personas desaparecidas, el primer lugar lamentablemente nacional en número de desaparecidos y en número de fosas clandestinas. ¿Qué visión tienen los colectivos de otras partes del país?
La verdad que pues da terror pisar en Jalisco, porque no sabes en qué momento te van a desaparecer, no sabes si... Al momento que tú pises esa tierra, vas a estar culo por una desaparecida y la que está en una fosa clandestina.
Milagros, y justamente vienen con la esperanza de encontrar a sus familiares acá en Jalisco, quizás en alguna fosa clandestina. ¿Eso es lo que motiva, digamos, a la participación de decenas de personas en esta brigada?
Así es, hay muchas personas que quieran encontrar a sus familiares, no en esa situación, pero los quieren encontrar, y desgraciadamente es la única opción que les queda, encontrarlos así, porque el gobierno nunca ha hecho nada por encontrarlos, no ha movido una sola pieza por hacer una investigación. No hay un solo caso de desaparición forzada, ni en el estado de Sonora, ni en Jalisco, ni en México, un solo caso de una persona desaparecida.
También, ¿qué se comenta de los colectivos de otros lugares del país, en particular, por ejemplo, de la crisis forense? Alrededor de 3.000 cuerpos sin identificar acá en los forenses de Jalisco.
No, pues la verdad yo podría decir que en Sonora estamos en la gloria, en Jalisco está peor.
Mucho peor.
Es demasiada la crisis forense que hay en Jalisco, es demasiada, la verdad, que yo creo que con el gobernador que tenemos nosotros estamos en la gloria a comparación con el gobernador que tienen ellos.
Sí, y justo, bueno, esa la reacción de parte del gobernador. Me decías que algunos familiares desaparecidos de Jalisco les comentaron a ustedes que vienen de otros lugares que esa es como la forma de reaccionar típica del gobernador.
Esa es la forma en la que reacciona él. Esa es la forma en la que reacciona él hacia las víctimas. Las victimiza. Es un victimizador.
Pero pues no debería ser una justificación. Y preguntarte, ese tipo de reacción, Milagros Valenzuela, por ejemplo, también otra que comentamos acá reiteradas ocasiones, Enrique Alfaro niega que existe una crisis de desaparecidos, niega que haya una crisis forense. ¿Ese tipo de declaraciones públicas y de reacciones inciden, digamos, en el resto del aparato del gobierno para buscar a personas desaparecidas, localizar a los ausentes? Preguntarte si ese tipo de reacciones influyen en la falta de resultados en la búsqueda de desaparecidos.
Sí, la verdad que sí.
Muy bien, Milagros Valenzuela, gracias por este contacto. Una última pregunta, ¿hasta qué día van a estar realizando labores de búsqueda acá en Jalisco y qué otros puntos tienen incluidos en la agenda para los próximos días?
Es hasta el día 26 de febrero, la verdad que pues los puntos no los damos por seguridad, como te das cuenta, no traemos casi seguridad para la búsqueda y preferimos ya decir los puntos cuando estamos en el punto de reunión.
De acuerdo, entonces hasta el 26 de febrero van a estar acá trabajando entonces. Muy bien, Milagros Valenzuela, muchísimas gracias por este contacto, que yo creo que será el primero. Invitarte a mantener la comunicación con nosotros en los próximos días para darle seguimiento a la labor de esta brigada de búsqueda. Gracias.
Muchas gracias.
Y por cierto, pues pueden contactar a este colectivo de jóvenes buscadores de Sonora en las redes sociales. No creo pues que haya algún interés, una cuestión así oculta. De hecho, son bastante receptivos a tener comunicación con cualquier persona. Lamentable, una vez más, la actuación del gobierno de Jalisco en estos asuntos. Esa declaración del gobernador Enrique Alfaro creo que va a tener muchísimas consecuencias. Dice también el día de hoy, entre otras cuestiones, el gobernador dice, tendremos la comunicación de familias de cualquier persona desaparecida en Jalisco, pero hay que tener mucho cuidado de esfuerzos de grupos que llegan de no sé dónde a hacer no sé qué. Ya voy a ser muy cuidadoso en ese tema, dijo, porque es un tema muy duro, muy sensible para todos, pero hay que entender que luego en este tema pueden involucrarse otro tipo de agenda y de intereses. Bastante delicado lo que dice el gobernador, que por cierto también hay que recordar, está pendiente otra de sus famosas y tristes declaraciones, cuando reconoció que la fiscalía estaba infiltrada por el crimen organizado, solo lo declaró, jamás hubo una investigación a profundidad para entender también qué oscuros intereses puede haber también por ahí de parte de las autoridades. Pero ya para cerrar este bloque de personas desaparecidas, solo para compartirles otra información, tiene que ver con acciones municipales, finalmente algo que se ve prometedor, y es que el Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la iniciativa Acompañar las ausencias del sistema DIF, va a brindar, dice, que apoyos a familiares de desaparecidos, con el fin de brindar apoyo, solidaridad y proximidad a las familias de personas víctimas de los delitos de desaparición forzada. Y por particulares, el alcalde Pablo Lemos dialogó con colectivos, con familiares, Dice que a través de la iniciativa el sistema DIF Jalisco va a poner a disposición servicios como orientación jurídica, atención psicológica individual o familiar, servicios de salud integral, actividades socioinformativas para menores de edad, además de vinculación laboral, entre otros servicios. También cuenta con 165 usuarios activos, de los cuales 83 son adultos, 43 son niñas y niños y 33 son adolescentes. También dice el Pablo Lemus que estos servicios se ofrecen sin la intencionalidad de tomar atribuciones legales que no competen al municipio y que son injerencias de dependencias estatales o federales. También prevé que se va a instalar un memorial en homenaje a los desaparecidos. Dice que la opción de ubicación son la Avenida de la Paz o Prolongación Chapultepec, casi con el cruce de Circunvalación Agustín Yáñez. Es bueno y es importante que los municipios también brinden este tipo de apoyos, pero tienen que apoyar, sobre todo, es facilitando las labores de búsqueda y búsqueda en vida, bien como lo recordaba Milagros Valenzuela. Y por cierto, que el gobierno del estado emitió una ficha también, y esto es como respuesta a esta serie de protestas que se han realizado en los últimos días de parte de familiares de personas desaparecidas, que respuestas que tuvieron eco fue a través de un comunicado donde la fiscalía dice que ha localizado a 10.896 personas con reporte de desaparición. Dice que de estas, 9.108 fueron localizadas con vida y 1.788 sin vida. De alguna manera, pues tratando de justificar o salir al paso de esta serie de críticas o de quejas, pero las declaraciones ahí están, los hechos están ahí, como lo acaba de narrar Milagros Valenzuela, que no hay atención, hay desdén e incluso hay amenazas en contra de los colectivos que buscan a desaparecidos. Y solo reiterar qué bueno que han aparecido 10.000, casi 11.000 personas con reporte de desaparición. Ahora falta por localizar a más de 15.800 personas desaparecidas. Una vez más reiteramos el dato. En los años, muchos años de dictadura militar en Chile, el balance fue de poco más de 3.000 personas desaparecidas que están pendientes todavía de ser localizadas. Acá en Jalisco, en 3 años de gobierno de Enrique Alfaro, van más de 4.000 personas desaparecidas y en el registro histórico solo en Jalisco, casi 16.000 desaparecidos. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Gracias por los comentarios que nos han hecho llegar. Les invitamos también a que nos contacten a la cuenta de @CosaPublica2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. De hecho, pues estamos transmitiendo en vivo también este espacio a través de esas dos plataformas. Un comentario, por ejemplo, de Estela Velasco, que llegó hace algunos instantes. Y eso es en comentario a una de las frases que nos comentó acá Milagros Valenzuela, que dijo: da terror pisar Jalisco, así es el gobernador. Retoma esta frase en un tuit de nuestra amiga y compañera Sonia Serrano. Estela Velasco dice: pero el señor gobernador de Jalisco dice que desconfía de esos colectivos de Sonora, su retórica de siempre. Al señor Alfaro no le gusta que se metan a husmear territorio jalisciense y menos que busquen a desaparecidos. ¿A qué le tiene miedo? Es lo que pregunta. Gracias por sus comentarios y vamos ahora a la línea telefónica. Vamos a cambiar de tema, a hablar de otros asuntos que tienen que ver con la construcción de una ciudad con lógica neoliberal en términos inmobiliarios, y esto pasa por la devastación del medio ambiente. Estaba viendo ahorita en una página de propiedades de internet un hermoso anuncio de venta de departamento en Villa Panamericana, 3.5 millones de pesos por, pues señala acá que 2 recámaras y 2 baños, no es que se trate de un departamento muy grande, pero entre, digamos, el pitch o el discurso de venta de este anuncio es que vas a vivir ahí al natural, natural living, vida al natural. Pero ¿cuál es la consecuencia de la venta de estos departamentos en la Villa Panamericana? Pues para hablar de eso agradecemos al doctor Arturo Gleason que tome esta llamada telefónica. Hemos hablado con él en varias ocasiones. Él es especialista en el tema de gestión integral del agua y ha venido dándole seguimiento a la polémica en torno a la Villa Panamericana. Doctor Gleason, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Pues, como siempre, un gran honor estar en su programa y Mandar un atento saludo a toda la auditoria.
Con gusto, doctor Gleason, gracias por tomar esta llamada. Hemos estado viendo con preocupación, pues, ahorita viendo anuncios ya de venta en sitios de ventas de inmobiliarios en internet y cómo avanza el proceso de venta de departamentos en la Villa Panamericana a pesar de las series de, digamos, de advertencias que han hecho desde hace años académicos y a pesar de que, por cierto, la constructora también ha incumplido una serie de compromisos a las que se había comprometido para lograr la habitabilidad de la venta. No hay, digamos, de parte de los constructores todavía las condiciones a las que se habían comprometido. ¿Cómo estás viendo tú este proceso de habitabilidad de la Villa Panamericana, Arturo Gleason?
Sí, pues como bien dijiste, nosotros desde el 2009 nos manifestamos en contra de la construcción de las villas, luchamos hasta el cansancio en 2010, 2011, lamentablemente se construyeron. Con tristeza, con impotencia, ver cómo nuestros recursos naturales, y en este caso, en específico el agua, está siendo sobreexplotado sin ninguna conciencia, más que el interés económico de obtener a partir de la venta de los departamentos y de todos los demás predios que quieren urbanizar, bueno, por la renta, que pues ciertamente beneficiará a los promotores, pero que va a perjudicar a muchas personas, no solamente a mediano, por mediano plazo, sino a largo plazo. Estamos condenando a nuestras generaciones a quedar sin agua.
Justo para ver esas consecuencias, doctor Gleason, en primer lugar, digamos, a las personas que tengan esos recursos, porque además no son baratos los departamentos, y que vayan a buscar supuestamente esa vida al natural ahí, al lado del bosque de la primavera, ¿qué consecuencias van a tener a largo plazo?
Pues mira, pues es un territorio cuya vocación, cuyo destino es recibir el agua de lluvia que le cae directamente al territorio y lo que ocurre en la primavera. Esa área que tiene como una forma de tazón, le llamamos cuenca cerrada o cuenca endorreica para ser más técnicos. Entonces, pues tú tienes un tazón de agua, le avientas agua o sopa, y si no tiene hoyo, tazón, o es un material poroso, pues se va a hacer un chat. Entonces, eso inmediatamente lo vemos y no es nuevo, porque esto lo vimos en toda la área metropolitana, donde hay inundaciones, por eso que estoy explicando. Pero lo más tremendo es que la misma gente que habite allí, el agua que se alcance a infiltrar por los espacios que haya con contaminante, pues va a afectar la calidad de los que viven allí y, por supuesto, contaminante viaja y va hacia las partes más bajas, que en este caso va en dirección a los colomos, y a todas esas colonias va a haber afectado. Entonces, pues tendremos en un término de 10, 15 años enfermedades no extrañas, ¿verdad? Como retrasos mentales, leucemia, hidrocefalia, o sea, hay un montón de enfermedades que están ligadas a la calidad del agua, que, repito, no es nada nuevo, por ejemplo, de lo que la gente del Salto ya está viviendo, ¿no?
Arturo Gleason, eso que describes es como una de las situaciones, digamos, que se vive en cotidianidad como consecuencia de la dramática contaminación en lugares como El Salto o Juanacatlán por la contaminación del río Santiago. ¿Algo similar entonces se podría presentar acá más hacia Zapopan, digamos, hacia estos rumbos en un futuro?
Sí, sí. Y parece que va a ser, como lo he dicho en otros espacios, a colonias que tienen es un poder adquisitivo mayor que las poblaciones que hemos mencionado. Entonces, pues de hecho, hay que decirlo también, toda el área metropolitana contamina los capítulos a una velocidad impresionante. O sea, lo triste del asunto, Jesús, es que no existe el sistema de monitoreo, el sistema digital, que en tiempo real nos pudiera decir cuánta agua hay y qué tipo de calidad de agua hay. No lo sabemos, estamos a ciegas, estamos urbanizando sin control y comprometiendo ciertamente la cantidad, traer más agua y no meterle porque hay concreto, hay calle, también la calidad. Y no es nada nuevo, como lo que ya estamos viviendo en las colonias que reciben agua chocolatosa, ¿no? Es parte de esta problemática.
Así es, recordar justo la crisis de el 2021, ya venía desde hace algunos años, pero me parece que se agravó esta agua turbia, agua sucia que estuvo llegando a los hogares. Arturo Gleason, leíamos una en estos días una declaración tuya, quizás para que las personas puedan visualizar, de, digamos, con un ejemplo de lo que estás hablando. Tú comentabas que esto de la habitabilidad de la villa es similar a poner el excusado en la parte de arriba, encima del aljibe de una casa.
Sí, sí. Sí, porque, y hay, bueno, todo parte de entender que un acuífero tiene lo que le llamamos una zona de recarga y descarga. En este caso, la zona de recarga es el vacío, es por donde entra el agua al subsuelo, la zona de descarga serían los colonos. Entonces, repito, la naturaleza diseñó el espacio para que ahí entrara agua y se estancara y a su velocidad de infiltración bajara y pudiera alimentar el acuífero de los cuales pues, muchas colonias se abastecen. Pues por eso, al tú poner concreto y poner las fosas sépticas o las plantas de tratamiento encima de la recarga, pues es por eso que yo me atrevo a hacer esa comparación, ¿no? De que pues prácticamente estás poniendo encima de tu cisterna el excusado, ¿no? ¿Quién lo haría en su sano juicio? Creo que ninguno. Pero en este caso, por las urbanizaciones, eso es lo que hace.
Uh-huh. Arturo Gleason, y otra cuestión, bueno, que lo han estado documentando bastante bien los compañeros del diario NTR, es el tema del incumplimiento de parte de los constructores o desarrolladores, muchos incumplimientos de cuestiones, de compromisos importantes en materia del medio ambiente. Preguntarte de esa situación, ¿cómo lo ves? Que avance, digamos, esta venta de departamentos a pesar de que no han cumplido los constructores. ¿Y qué impacto tendría, digamos, el cumplimiento de esa serie de compromisos en materia de la contaminación que nos estás describiendo a futuro?
Bueno, sí, pues yo he estado cerca ahí, pues la idea era que en este caso cuando se dieron el Parlamento y los vecinos de Rancho Contento, pues a cambio estaba ese compromiso de poder instalar y poder hacer tener equipos, poder tener en tiempo real el comportamiento de la subterránea. Solamente, pues hasta donde yo tengo conocimiento, no se avanzó en eso, como bien dices, hay un incumplimiento, bueno, pues eso es muy, muy, muy mal por parte de quienes pues se comprometieron a hacerlo, no les importa el medio ambiente, me queda claro. Por un lado, si se hubiera hecho, pues la idea era pues ya inhibir o contrarrestar las futuras urbanizaciones. Yo, como lo dije en otros espacios, al no haber un sistema que nos permitiera saber los flujos, el comportamiento de los flujos, sus trayectorias, el volumen de agua que está ahí almacenado, la calidad del agua, todo el estatus de esa zona ayudaría a blindarla. Sin embargo, ante la falta de conocimiento, ante la falta del conocimiento del funcionamiento del sistema de aguas subterráneas, pues solamente se da oportunidad a esta urbanización y desde la parte legal los argumentos científicos están ausentes y bueno, si también las autoridades por su cuenta no ejercen ese compromiso de cuidado y conservación con la ciencia, pues solamente el particular pues va a tener ventaja sobre el acuífero, ¿no? Que es lo mismo que me preocupa, que la gente pues está pensando en sus casas, está pensando en sus depas, en sus negocios, legítimamente, pero no están dándose cuenta que ellos mismos también, al construir allí, se están autoflagelando porque digo, va a ser una zona de inundación y ellos mismos van a tener problemas con entrar y salir del lugar o la depreciación de sus inversiones. Yo alertaría a los que quieran fincar ahí, ¿no?
Es importante también a las personas que tengan los recursos y estén pensando comprar ahí, pues que se lo piensen muy bien, porque van a causar problemas y van a sufrir también muchísimos problemas, Arturo Gleason. Oye, ahorita sí, que comentabas de la falta de monitoreo y la falta de acciones, digamos, ahora preguntarte en un aspecto más amplio de gestión integral del agua. Viene ya, digamos, ya comienzan las personas a quejarse un poco del calor, ya va a terminar el invierno, viene primavera, vendrán la temporada del calor extremo. ¿Es posible que este año se repitan los problemas que tuvimos el año pasado con el suministro del agua o la llegada de agua sucia a los hogares?
Sí, yo creo que, bueno, quienes hemos estudiado el tema del agua, en mi caso ya son 25 años, muy joven, de Tura, con Vargas Sánchez, pues habíamos notado el aumento de inundaciones, el aumento de la contaminación de los ríos. Ahora, somos mucho más personas que hace 25 años y estamos en una situación ya desesperante. Y tú ves en lo práctico cómo crece la ciudad sin control hacia los lados y hacia arriba. Por ejemplo, el caso de Providencia, ¿no? Están proyectando edificios, haciendo edificios altos y lacerando las aguas subterráneas, ¿no? O en el caso de las villas, poniendo en zonas de recarga, o en Tlajomulco, no se diga, estamos invadiendo las áreas inundables, ¿no? Ahí está la Sucena en el Salto. Entonces,
así es.
¿Cómo pretendemos que nos vaya bien o cómo podemos dar un pronóstico bueno cuando vemos que lo que nos ha dañado y que nos dejamos cada temporada de lluvia o cada sequía, pues se sigue haciendo? Entonces, pues es la misma receta, pues van a hacer los mismos resultados, pero va más complejos. Somos muchas más personas las que estamos habitando la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no?
Y además, bueno, solo comentar que el Informador publica una nota el día de hoy que dice que todavía no hay fecha para el inicio de las obras para el abasto de agua en la zona metropolitana. Esto recordando pues las nuevas obras a las que se comprometieron las autoridades federales y estatales a partir de la cancelación de la presa El Zapotillo. Esto que incluye, por ejemplo, conexión de las presas El Salto y Calderón, pues básicamente no hay fecha todavía para el inicio de esas obras. Arturo Glisson, quería transmitirte una pregunta que nos hace una radioescucha, Silvia Jaime Benavides. Esto es regresando al tema de la Villa Panamericana, y pregunta: ¿cómo poder hacer para dar marcha atrás a la habitabilidad de la Villa Panamericana? ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo creo que pues tenemos que hacer una alianza entre los expertos en leyes, ¿verdad? Que conozcan todos los recovecos. Ha habido posicionamientos claros de que nuestra ley es débil, la ley ambiental. Yo no puedo hacer opinión ahí, no es mi área, pero sí sé por mi experiencia en algunas villas y en otros juicios que he estado yo como perito tratando de defender patrimonio de algunos zapatíos. Creo que la mancuerna ciencia y una buena pericia legal pudiera ayudar a frenar esto. Lamentablemente, pues no todos mis compañeros abogados tienen un compromiso social para aventarse este tipo de luchas, ¿no? Sin embargo, pues creo que mientras esté el problema, siempre va a haber el llamado y la oportunidad para que podamos unir fuerzas. Y yo creo que lo que nos mantiene así como estamos es la falta de unión, la falta de solidaridad. Y ya hasta que nos pega el problema, ya es cuando saltamos y reclamamos, ¿verdad? Yo a varios personajes de ahí de la zona donde se va a ver afectada por el vacío, les he comentado, pero parece que no me creen. Dicen, eso no va a pasar, pero ya pasó, ¿no? Ya está pasando. Te digo, vivimos en una zona muy sucia, para que lo entienda la población. Y entre más seamos, más suciedad, y más difícil va a ser de limpiar. Entonces, pues una alianza, ¿no?, entre leyes y ciencia pudiera ayudar a abatir esta situación.
¿Y todavía habría tiempo para que esta alianza logre el resultado?
Sí, pues sí. Yo creo que sí, he platicado con algunos abogados, pero bueno, ya lo vivió el Parlamento y los colonos de Sancho Contento, pues fue un proceso de más de 10 años, ¿no? Sí. Y ya me tocó acompañarlo. No es nada fácil, no es nada fácil. El tamaño del compromiso social y ciudadano, pues ahí se ve cuando quién realmente quiere esta ciudad y a la comunidad y quién no. Entonces, pues yo creo que con compromiso pudiéramos hacer grandes cosas, transformar esta ciudad, pero los intereses de unos pocos prevalecen sobre los muchos, ¿no?
Así es, Arturo Glisson. Y finalmente, pues preguntarte lo que ha sido la actuación, ya la última pregunta, de parte del gobierno de Zapopan en este marco, en esta cuestión de los permisos o no y la habitabilidad de la Villa Panamericana.
Pues sí, para el gobierno de Zapopan no está en agenda salvar el Bajío, ahí me queda claro, ni en el Estado. O sea, los dichos se dicen muchas cosas, pero en los actos no vemos claridad. Y si el tema del agua fuera prioritario para el gobierno de Zapopan, ya tendríamos ahí monitorear las aguas subterráneas. Pero no importa. O sea, lo que importa es construir edificios, casas y pedir la autorización del CIAP.
Entonces, mientras tú tengas en Chiapas alguien que pueda volar los permisos de factibilidad, eso es suficiente. ¿Cuánta agua le queda a los acuíferos del área metropolitana para seguir abasteciendo a estas presentes y futuras generaciones? Esa pregunta no se contesta y ni veo el mínimo interés de contestarlo. Entonces, ahí si no están sobre qué va a pasar, sobre los escenarios en el futuro, pues entonces, si no es prioridad esto para un gobierno, entonces pues me queda claro que la prioridad es seguir construyendo donde sea y como sea, ¿no? Esto lo veo muy inapropiado.
El negocio. Arturo Glisson, sí. Muchísimas gracias por tomar esta llamada y por compartir con nosotros estas advertencias, estas alertas y también las propuestas, por ejemplo, esta alianza entre personas, academia y abogados sería una opción. Muchísimas gracias y pues invitarte a mantenernos en contacto para darle seguimiento a esto.
Claro que sí. Claro que sí. Un abrazo a todo el auditorio, a Rubén, a todo el equipo y estamos en contacto.
Muchísimas gracias, Arturo Glisson. Un abrazo para ti también. Qué importantes advertencias, fíjense, de lo que se viene y no son muchos años en impactos en materia de medio ambiente, de devastación también de la zona metropolitana, de carencia de agua y de inundación en otros puntos con esto de la habitabilidad de la Villa Panamericana. Le enviamos el saludo a Silvia Jaime Benavides, que nos envió esta pregunta y este comentario. Saludos también vía redes sociales al Chepo Vargas, que nos envía saludos en Facebook Live. Gracias a Víctor Díaz también, que nos mandan saludos vía Facebook, comentario vía Twitter sobre este tema. Miguel Morán nos dice, la contaminación que provocará la urbanización en la Villa Panamericana será tan grave que lamentablemente puede repetirse la tragedia del niño Miguel Ángel que murió por la contaminación del río Santiago. Bastante pertinente también ese comentario de Miguel Morán, me parece, escuchando lo que está advirtiendo desde ahora Arturo Glisson, que ese puede ser también el escenario futuro. En vez de ya limpiar el río Santiago, evitar que sigan las enfermedades en toda esa región del río Santiago, Juanacatlán, El Salto, el sur de la entidad, pues no se está atendiendo, sigue agravándose ya la contaminación y ahora acá se puede abrir en Zapopan también otro foco gravísimo de enfermedades y de contaminación. Gracias, Miguel Morán, por este comentario. Ya antes de despedirnos, ya se nos está acabando el tiempo, les vamos a dejar en redes sociales el comunicado que emitió el Frente en Defensa del Agua, también del territorio, pero esto de Tlaxcala, de Morelos y de Puebla, a propósito de los 3 años del asesinato del defensor Samir Flores. Dicen básicamente que el narcoestado mexicano es el responsable del asesinato del compañero Samir Flores y están haciendo también un llamado a estar todos atentos a la lucha en contra del proyecto integral Morelos. Hay que recordar que es esa el proyecto al que se oponían los colectivos de esos 3 estados en donde pertenecía y trabajaba ahí Samir Flores, pero también alertan sobre los cientos de megaproyectos de muertes que hay en este momento en nuestro país y sumarnos a la campaña de boicot también llaman a la empresa embotelladora Bonafont Danone y la caravana por la vida que se acordó el 16 de enero en las instalaciones de Atlepelmecali, la cual va a recorrer 6 estados, se recuerda, del país, esto entre el 22 de marzo y el 22 de abril, uniendo resistencias, dice, y denunciando las injusticias del mal gobierno y del gran capital en nuestros territorios. Vamos a compartir la nota completa en las redes sociales. También rápidamente, pues hablando del tema de la pandemia, el día de ayer se reportaron 1.002 contagios nuevos en Jalisco, 4 fallecimientos. Ya suman en total 18.000, por lo menos 18.683 jaliscienses o habitantes de Jalisco que han fallecido a lo largo de la pandemia. También se está previendo que en Jalisco la pandemia se podría estabilizar, pero hasta el mes de mayo. Si bien en la última semana ha comenzado a percibirse un descenso en el número de contagios confirmados luego del cuarto pico registrado entre los meses de enero y febrero, todavía falta tiempo para que estos se estabilicen. De hecho, según las proyecciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington en Jalisco, el descenso final de esta cuarta ola de contagios podría ocurrir a partir de la última semana de abril y la primera de mayo. Atención, aunque estamos muchas personas confiados porque sentimos que efectivamente bajaron los contagios, todavía estamos teniendo 1.000 contagios nuevos diarios. Hay personas que todos los días también están falleciendo y según las proyecciones de la Universidad de Washington, ya el descenso final todavía falta un poco, a finales de abril o principios de mayo. También Se prevé que los casos se estabilicen a partir de la segunda quincena de mayo, siempre y cuando se continúe con las medidas de prevención, dice, y la estrategia de vacunación que se han establecido. Un comportamiento similar se dio también para las mismas fechas, se recuerda en una nota del diario El Informador, pero del año pasado, cuando se tuvo una meseta en los contagios de la última semana de abril a la primera semana de junio, pero a partir de la segunda semana se dio, se recuerda pues, nuevamente un incremento de los contagios, por lo que no se descarta que esto pueda volver a ocurrir este año. Es la advertencia, es una nota del Informador que vamos a compartir en nuestras redes sociales. También una información de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, que cuenta que las infecciones con Omicron son más de el doble por día en Jalisco, según datos de la Secretaría de Salud. Y también una nota de Rocío López Fonseca, que nos cuenta que en Jalisco, por la baja en casos, están disminuyendo ya el IMSS. Cerró, me parece, a partir del día de hoy, o es el último día en que opera este sistema llamado permiso COVID-19. Este era para tramitar las incapacidades laborales sin necesidad de ir físicamente allá a las instalaciones. Y también ya, pues, le vamos a dejar otra nota de Rocío López, que es importante porque este fin de semana habrá jornada de vacunación intensiva para menores de edad. Esto en el auditorio Benito Juárez. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este día de Cosa Pública 2.0. Les recordamos que en las redes sociales vamos a compartir después tanto las entrevistas como el podcast completo del programa del día de hoy. Continúen disfrutando de Radio Universidad de Guadalajara. Nos despedimos. Gracias a Fabián Cázares, gracias a Alejandro Coronado, gracias a Diego Romo también, que nos acompañó. Un saludo cordial a Rubén Martín, que nos acompaña el día de mañana, y muchísimas gracias a ustedes. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.